Hay otra música.
Ay, sí.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con Patricio Barton, dando comienzo a un nuevo programa de La Venganza Será Terrible.
Así es, hola amigos, buenas noches. Estamos hoy en la versión sin público presente aquí en el estudio de M750, pero recién llegados de San Juan, en donde estuvimos sí, rodeados de público presente y del afecto también del público. De
la Muy gente. Bien, señores, vamos a dar algunas informaciones.
Hablando de público, esta semana, el jueves, arrancamos aquí en Buenos Aires con público ya presente.
Sí, señora, usted que tanto jorobaba.
Sí, bueno,
que quiero ir, que quiero
no
ir, que
así.
Quiero ir, que golpeaba la puerta,
no
nomás por
así.
Teléfono, mandaba cartas. Bueno, ahora a ver sí. Si viene el jueves.
Bueno, y además no va a tener excusa porque es más temprano, no es solamente
temprano.
Que viene la gente.
Señora, no tiene que acostarse después a las 5 de la mañana.
Viene a las 20 horas, a las 8 de la noche, Venezuela 3:30.
Sí.
Y ahí lo vamos
Espere
a estar
que estoy
esperando.
Estoy anotando que soy una pobre mujer.
Sí, Venezuela 3:30. Es Venezuela sí. Y Balcarce.
¿Cuatro
cuadras Plaza de Mayo? ¿Vio
ah,
o
sí.
Se conoce Plaza
no,
de Mayo?
No, nunca me trajeron.
Bueno, pregunte.
Ay,
que
soy
este...
tan desgraciada. Nunca salí de casero.
Bueno, es una buena oportunidad entonces para venir al centro, conocer San Telmo, conocer el Caras y Caretas.
Bueno, fantástico.
Jueves y el viernes también. Vamos a estar a las 20 horas aquí en Venezuela, 3:30, los esperamos.
El programa luego se emite a la misma hora de siempre.
Sí,
le digo a usted,
no
señor, que lo escucha solamente, no le estamos hablando a usted.
No, usted no. Es un apartado.
Claro.
Atención también Bahía Blanca, que muy pronto estaremos allí, será el día 21, el viernes 21.
Y ese día habrá dos funciones.
Sí, señor. Que una creo que está agotada, ¿verdad?
Creo que sí, pero no importa.
Bueno, a las 20 y a las 22:30
sí.
Estaremos en el Teatro Municipal de Bahía Blanca y me dicen que las entradas están ahí mismo, en el Teatro Municipal.
¿En el teatro? ¿Dónde quiere comprarla?
No, hay, ahora hay muchos sistemas, inclusive...
Sí, Mar del Plata la quiere comprar. Sí, no, sí, señor, sí. Estamos en Bahía Blanca.
Es así. Y todo así. Muy pronto también estaremos en el Uruguay, ¿eh?
Sí,
vamos a volver.
Sí, sí, atención.
En San José y en Carmelo es que vamos a ir.
En Carmelo creo, sí.
Sí, en Carmelo y San
ya
José.
Ya les vamos a decir.
Eso no viene.
Por ahora no le puedo decir.
Bueno, no, me prohíben decirlo. En verdad yo lo sé.
Sí, sí.
pero acá pero no me hacen con el dedo, decirlo. Me dicen no.
Igual
no.
Que tampoco podemos hablar de la Selección Nacional de Fútbol.
Hable usted, que la gente quiere saber qué
pena. No, yo ni lo vi el partido, me aburre mucho.
¿Por qué no ponemos todos nueve también de arquero, un nueve y ya?
Claro, bueno, no importa.
Que se queda parado en el medio.
Sí, bueno, ¿qué le parece si vamos a lo nuestro? Es decir, a la parte conceptual del programa. Allí donde usted toma alguna vivencia suya y la convierte en una pieza de pensamiento.
Hoy he descubierto que uno puede adoptar una ballena.
¡Ah, qué maravilla! Porque con mi esposa no podemos tener ballenas.
Sí.
Y entonces nos gustaría mucho adoptar.
Bueno,
¿qué hay que hacer? Primero hay que demostrar que usted puede
solventar
la manutención de una ballena, cosa que no es para cualquiera.
No es para cualquiera.
Porque la ballena no crea que la arregla con puré.
No. Igual vio que la ballena abre la boca y lo que entra, entra.
Bueno, sí, pero...
Le filtra, tiene como un sistema que le filtra y agarra solamente el krill.
El krill, sí. ¿Y todo, dónde compro krill?
Y todo el plancton, todas esas
claro,
cosas que
yo
comen.
Lo más cerca que vi son los sea monkeys.
No, pero los sea monkeys no. No come sea monkeys. No, el tema es que hay...
¿Cómo es esto? Explíquemelo bien.
Hay una agrupación,
buenas tardes,
que se dedica a proteger a las especies en peligro
de extinción. Sí, somos un grupo de muchachos que, bueno, protegemos a las especies que están en peligro. Sin ir más lejos, la ballena.
Bueno, y ahí como
y nos juntamos y hablamos de nuestras cosas y de cómo están peligrando muchas especies. Por ejemplo, nos sentamos en un bar y decimos, ¿cómo peligran algunas especies? Por ejemplo, la ballena. Sí, sí, gritamos todos.
No, pero no es solamente así.
Sí, sí, funciona.
No, hay un estudio estadístico de la merma en la población de las ballenas. Además, veo que las ballenas son diversas, no es que hay una.
No, hay pocas, pero no una.
No, hay pocas, me refiero también en cuanto a especies. Dentro de las especies de ballenas hay distintas clases de ballenas.
Sí, las cuales están todas en peligro, lamento decirlo.
Sí. Bien. Ahora, usted, por ejemplo...
¿Yo cuál puedo adoptar? Tiene que ser una ballena especial. ¿Y en qué consiste la adopción? Yo no me la voy a llevar a mi casa.
No, la adopción consiste en lo siguiente. A usted le debitamos de su tarjeta de crédito.
¡Ah! ¿Quieren que yo garpe?
¿Y señor, de qué se trata? ¿De qué se trata?
¿Qué seguridad tengo yo de que ustedes se van a gastar la guita que yo pongo en mantener ballenas? Por ahí se le agarran para ustedes.
No, le debitamos...
Yo haría eso. Le diría a usted, deme plata que voy a mantener a las ballenas, pobres que se están extinguiendo. Y después, cuando usted se va, me agarro la plata y me voy al cabaret.
Pero no, señor.
¿Qué haces, Ninón? Discúlpeme.
No, quizás le dicen, ahora su ballena está nadando, gracias a su aporte.
Sí.
Ahora su ballena está nadando en las costas de... Puerto Pirámide.
¿Cómo sé yo cuál es mi ballena y cuál no?
Es simbólico porque
es simbólico.
Usted le dice...
A mí me... La plata que yo le doy es contante y sonante, no simbólica.
No hay nada más simbólico que la
que
plata.
Me dicen, mi ballena está nadando frente a las costas de Madagascar. ¿Qué me importa?
Sí, porque lo vamos a probar con otras especies también. Con las
ballenas. Entonces sí. ¿Qué especies?
A ver. Con los pingüinos.
Ah, ¿el pingüino también está en peligro de extinción?
No sé, pero por las dudas...
Todos estamos
igual
en peligro
protegemos.
De extinción. Debido a una institución tal como la muerte, que todos nos morimos, y entonces nuestro es extinguirnos.
Pero no hablamos de individuos, hablamos de especies, señor.
Bueno,
sus congéneres...
La especie está formada por una yuxtaposición de individuos.
Sí, no sé si es la palabra más indicada para hablar de las especies y su propagación.
Bien.
Pero bueno, usted...
¿Ustedes quiénes son, primero?
Nosotros somos... ¿Qué le importa? Nosotros
¿cómo? Y yo le voy a dar toda la guita. ¿Cuánta guita le tengo que dar?
Porque...
¿Qué gano yo adoptando una ballena? ¿Por lo pronto entro en algún sorteo, alguna cosa?
No, pero sí le damos...
¿O me tengo que quedar con la satisfacción de haber sido un gil?
Le damos un como un cuadro.
¡Oh, un qué cuadro grande! Honor, ¿qué hago con el cuadro? ¿Dónde lo cuelgo?
Un cuadro honor que dice...
El señor fulano de tal...
No, tiene la foto de la ballena y dice...
Y la foto suya.
Gracias por adoptarme.
La foto de la ballena y siempre la misma ballena, me parece a mí.
Y bueno, es simbólico.
Por lo menos tengan la delicadeza de fotografiar a cada uno una ballena distinta.
Bueno, pero usted sabe
sirve para levantarse minas. Por ejemplo, yo invito una mina a mi casa, ¿no?
Sí.
Y hay una foto de la ballena guiñando un ojo.
Ya viene medio con el ojo guiñado.
Sí, diciendo, Gracias por adoptarme, Raúl.
¿Usted es Raúl?
No, pero ponele.
Ah, bueno, sí.
Y entonces viene la mina y dice, ay, ¿vos adoptaste a esta ballena? Sí, le dice usted parándose así medio con un hombro más adelantado.
Sí.
Y la mina se le tira encima.
Bueno, no sé.
Porque dice, sí, estaba buscando un pretexto para amarte lujuriosamente.
Bueno, no sé si buscaba los pretextos.
A mí me gustan los tipos que adoptan ballenas, dice la mina, mientras un hilo de baba le cae sí, por la comisura derecha.
Pero sin dudas es un gesto que lo enaltece frente a la dama.
Claro, a mí me gustan los tipos que tienen gestos que lo enaltecen.
Y sí, porque usted dice...
Vení.
No, y usted le dice, por ejemplo...
Hágase enaltecer.
Usted otro día, deja pasar, ese día ya
ese
pasó.
Ese día la dejé pasar.
Ya sí. Está. Y después
tomátela,
le va a ir más adelante, le dice Ella le pregunta, ¿qué te pasa? Te veo así como meditabundo. No sé, me quedé pensando en la ballena. ¿Qué estará ahora haciendo?
¿Frente a qué costas estará nadando?
Claro. Y entonces ella volverá con el tema. Ah, mirá qué lindo. Ahora, si usted siempre le habla de la ballena, no va a funcionar tampoco.
¿No?
Porque le va a decir, pero al final siempre estás pensando en la ballena.
Te interesa la ballena más que yo.
Claro.
Termina diciendo la mina.
Te debitan de la tarjeta de crédito una fortuna por esa ballena que tenés.
Ahora, por ejemplo... ¿A qué edad usted le puede decir a la ballena que es adoptada?
Bueno, la ballena...
¿Conviene decírselo o hay que hacerle creer que es suya?
La ballena, ¿sabe? Que no sé si percibe cabalmente...
La adopción.
Sí.
Nada. Incluso por ahí se extinga igual, sin...
No, pero si se...
Sin parar mientes en el hecho de que usted ha puesto un dinero.
Bueno, un dinero para su cuidado, para el cuidado de la ballena. Porque si todos pusiéramos...
Si todos pusiéramos, no funciona así el mundo, señor. Por ejemplo, si todos dejáramos de usar gorra, no habría pobres.
Claro.
El dinero sumado de todas las gorras del mundo alcanzaría para remediar la pobreza.
Bueno, de igual modo, nosotros administramos el dinero de toda la gente notable como usted.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que le debitamos de la tarjeta.
Aquí tiene una tarjeta.
Y le cuidamos las ballenas.
Raúl del Prete, notable.
Y muy bien.
Yo trabajo de notable.
Ahora yo ahora voy a hacer un poco de fiscal.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué
fiscal es usted? ¿Cuál de los fiscales es usted?
Y hay un montón de fiscales.
Hay muchos, son todos famosos.
Sí, son muy famosos.
Sí, sí.
Yo le digo, si hay más aportes, o sea, más adopciones de ballenas... ¿Qué ballenas en el mundo?
Claro, ahí vamos a tener que compartir ballenas con algún otro.
Claro, serán ballenas sobreprotegidas.
Claro.
Será así.
La ballena sobreprotegida ya se sabe.
Es caprichosa.
Es caprichosa.
Sí, señor. Se cree
no
delfín.
Quiere comer.
Sí, sí. Se cree un delfín la ballena
claro,
sobreprotegida.
Sí, sí, sí.
El delfín es así, es fanfarrón. ¿Nadie cuida a los delfines? O...
Parece que se cuidan solos.
¿Sí? ¿Se cuidan solos?
Sí, sí, sí.
Porque hay especies de los tiburones. ¿Quién los cuida, los tiburones?
Nadie, porque no se extinguen. Prosperan muchísimo, hay cada vez más tiburones.
¿Hay más tiburones? No,
hay
no sé.
Hay cada vez más tiburones.
¿Y quién hace el censo de los tiburones? ¿Cómo los cuentan?
Los mismos que hacen los de las ballenas.
Y bueno, no, pero no se puede estar contando. Además, ¿qué cuentan? ¿Desde arriba?
Desde arriba, del helicóptero. Salimos a contar.
Sí.
Hoy vamos a contar hasta 1000. 1, 2, 3 y así hasta 1000 ballenas.
Sí.
Mañana salimos a contar tiburones.
Pero no son los mismos después, ¿cómo se da cuenta el tiburón?
No nos damos cuenta.
Ah, bueno, señor, entonces...
Después de trabajar durante un año, más o menos, debe haber ponerle 2 millones.
Bueno, pero no, tienes que estar contando...
No sé cuántas ballenas hay, me parece que pocas.
Sí, hay las ballenas sí las reconoce porque le veo que le ponen un... como un transmisor.
¿Qué tal? ¿Hola? ¿Hola?
Sí.
Sí, ¿cómo un transmisor? ¿A dónde se lo ponen?
Y se lo ponen, me imagino, yo se lo pondría...
¿A dónde le pondría usted un transmisor a una ballena?
En una zona que no sea muy frecuentada por otras especies. O sea, arriba no.
Porque hay especies
que se le
medran
sí.
Y usan la ballena como plataforma de lanzamiento.
Sí, sí. Entonces, yo se lo pondría cerca de una aleta, o en una aleta.
En una aleta.
En una aleta.
Sí, medio clavada así, con una máquina de esa de ganchitos.
¿De abrochadora?
Una abrochadora.
Pues no, pero tiene que ser mucho más grande que eso.
Bueno, una abrochadora grande. Buenas tardes. ¿Tiene abrochadoras grandes como para poner transmisores en las aletas de la ballena?
No, mire, no sé qué pasa, que hoy desde la mañana me están pidiendo abrochadoras,
sí, bueno,
para aletas de ballena.
Se vino una campaña de adopción de ballenas y todos los piolas de acá estamos adoptando ballenas para dar, para darnos aires de filántropos.
Y bueno, sí. Es una forma, porque está bien, si le ponen el transmisor a la ballena,
sí,
le siguen, porque veo que nadan miles de kilómetros.
Muchísimo, y usted puede transmitir por esta radio hasta cualquier parte del mundo.
No, pero no es un transmisor de radio.
¿No? ¿Qué
usted
es?
Sabe dónde está su ballena, y dice, bueno,
a mí me importa dónde está.
Ahora debe venir en el invierno, sí. Vienen a aparearse acá. A
la y yo aprovecho y la saludo.
Y claro,
adivina,
sí,
quién soy.
Soy tu padre, tu tutor.
Tu tutor.
Entonces usted sabe, mire, la ballena 116.
Claro, y usted puede incluso llevar a su novia a ver cómo se aparea su ballena. Y le dice, toma ejemplo, si usted todavía no ha intimado con su...
Claro, la relación todavía no...
Su pretendida, por decirlo así. La lleva, mira cómo... ¿Ves?
No, señor.
Siempre llevar a una mujer a asistir a la cópula de animales es bueno, porque la mujer suele sentir deseos de emular la tarea del animal que usted está viendo.
No, no, nunca vi.
Y usted le puede decir, ¿ves esos conejos que están allí?
Sí.
¿Qué te parece si actuamos como ellos?
Yo no he registrado nunca eso que usted comenta, en ningún caso, ni siquiera lo he escuchado.
¿Ves esos osos? Y ese yo.
Es muy difícil ver osos,
sí, es verdad,
en la cópula.
Pero no conejos. Conejos es fácil.
Sí, dicen que es fácil, pero ¿es fácil la reproducción del conejo o la cópula del conejo?
La visión de un conejo copulando. Eso es fácil. Sí. Casi no hay forma de verlos en otra actitud.
Sí, señor, ¿cómo que no?
Sí, sí.
También
sí.
Come conejo, zanahoria. Y...
El conejo que no está copulando es porque ha muerto.
Bueno, no se adoptan conejos.
No, porque no es una especie que está en peligro de extinción,
no,
sino más bien en peligro de extinguirnos a todos.
Además se tiene que adoptar especies que algo lejanas. No pueden ser especies que usted las tenga ahí a mano todo el tiempo.
Claro, algo que usted nunca haya visto.
Y claro,
tiene que la ser... piedad es fácil así. Ejercer la piedad lejana es muy propio del burgués neocapitalista.
Sí, sí, sí.
Así, sí.
Tiene que ser lejano.
Sí, sí.
Que le venga cada tanto en la tarjeta de crédito. No hacen mucha laraca de la renovación. Veo que se lo dejan como en automático la renovación.
Sí, sí, sí.
Porque si le avisan...
Y claro, usted tiene tiempo de arrepentirse,
claro,
y de sacar las cuentas.
Usted quiere seguir,
sí,
adoptando,
sí,
a nadie le pregunta.
En 30 años usted podría comprar una camioneta.
Sí. Con forma de ballena.
Claro, claro.
Pero bueno, me parece que es un lindo gesto.
¿Qué otros peces están en peligro de
la ballena extinción? No es un pez, señor, vamos
bueno,
a hablar de eso,
pero,
es un mamífero, un cetáceo.
¿Cómo que no es un pez?
Es un cetáceo.
Cualquiera sabe que es un pez.
Que todavía no
evolucionó. La ballena es un pescado.
Bueno, no es un pescado tampoco, señor, es un cetáceo, un mamífero,
bueno,
que,
lo que
le da de mamar a sus crías, así
bueno,
que no.
Bueno, la culpa no lo tiene la ballena, sino quien le da de mamar.
Sí. Bueno, uno puede proponer a qué especie puede
Yo no
proteger.
Quiero proponer, quiero saber qué otras especies están...
¿Por qué tiene que ser del mar?
¿Eh?
¿Usted
Porque
dice del mar?
Peces, me gustan los peces.
Bueno, hay
Como
algunos...
por ejemplo la ballena.
Algunos moluscos.
No, están, no quiero un molusco.
Pero si usted está con un cetáceo, está protegiendo...
No me importa, justamente, quiero peces, no quiero ni cetáceos ni moluscos.
Pero los peces, nosotros los depredamos a los peces.
Bueno, pero por eso mismo están... en peligro. Entonces,
sí, yo
quiero
dije,
adoptar
no.
un pez. Por ejemplo, qué sé yo, un bacalao.
¿Un bacalao?
Sí.
Bueno, se tiene que pelear con los pescadores. Los pescadores son enemigos de nosotros.
¿Y sí? ¿Ah, sí?
Sí, señor, porque está la pesca indiscriminada.
Ah, ¿qué es una? ¿Se llama así?
No se llama así, por ejemplo.
Es una asociación civil, la pesca indiscriminada. La indiscriminada.
La indiscriminada.
Compañía de pesca y enlatado de merluza.
Bueno, por ejemplo, ¿le van a pescar la merluza? ¿A
sí.
que le importe la merluza?
A la puerta de su casa.
Tiran las redes y lo que agarra, agarra.
Sí, tanto. Agarra, salga pato o gallareta.
Bueno, separan la merluza, que se la venden a usted a precio de
oro. Y lo demás lo tiran.
Y lo demás lo tiran, ¿y qué? Mataron en una especie. Por ahí le entra una ballena.
Entra una ballena y la tiran, porque ni siquiera tienen esa es delicadeza.
Y bueno, en vez de arrojar al mar, ya, pobrecita, no,
pasa mejor. La tiran ahí al fondo.
Y bueno, entonces, contra eso podemos proteger especies de peces, claro, como dice usted.
Y no podemos, por ejemplo, meter presos a todos los pescadores del mundo.
Y no, ¿y qué hacemos con la pesca? Porque también se consume el pescado.
Ah, bueno, entonces usted quiere comer pescado y al mismo tiempo quiere salvar a las especies.
No, bueno, pero no
como
todas.
¿Cómo no se pueden las dos cosas?
No, pero usted
quiere salvar, por ejemplo, a las vacas y después come asado.
No, pero no, yo no dije de salvar a las vacas. Le digo, por ejemplo, hay algunas especies de esos peces de colores, veo, más raros.
Ah, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Tiene peces de colores? Porque estoy muy interesado en llenar peceras.
Bueno.
A ver, ¿cómo son?
Son de colores.
Ajá.
Por ejemplo, estos, este que es el pez payaso.
¿El pez payaso?
El pez payaso.
¡Qué gracioso!
Se hizo célebre por la película Buscando a Nemo.
No la vi.
Ese naranja con rayas blancas. ¡El pez payaso! Yo conozco una vecina que ha comprado un pescado. Bueno, el pez payaso también está en vías de extinción, pobre, porque hay pocos, es tan vistoso. No evolucionó el pez payaso, eso le pasó.
¿Cómo no evolucionó?
No evolucionó, se quedó tan brillante que lo ven de lejos.
Ah, y viene y se lo come.
Y viene y se lo come. Claro. Porque dice, imagínese usted, si usted es una especie de payaso que tiene una nariz roja,
claro,
se lo van a comer.
Se lo comen primero.
Está diciendo,
vení, primero me voy a comer al payaso, dice.
Sí.
Que debe ser rico.
Entonces, el pez payaso.
¿Es rico el pez payaso?
No, lo probé, sino porque nosotros lo protegemos. ¿No quiere adoptar un pez payaso también, ya que,
no,
lleva, ya que lleva la ballena?
No, ya prefiero llevarme una ballena. Pero el, bueno, pez payaso lo podría llevar a mi casa, porque lo puedo meter en una pecera.
Sí, pero es muy delicado.
¿Muy qué?
Muy delicado.
¿Cómo delicado?
Y sí, porque viven en unos arrecifes, necesita condiciones de agua muy determinadas, muy precisas.
Ah, bueno. Si tenés tantas pretensiones, ¿cómo querés, bueno, sobrevivir?
Sí, es una especie...
Con tantos belines.
Una especie delicada, señor. Por eso hay tan pocos, quedan muy pocos.
No sabía que había pez payaso.
Sí.
¿Y pez, por ejemplo, actor de cine?
No, hay pez...
¿No?
Hay pescados de esos, pero...
¿Qué otros peces están en peligro de extinción? Los peces de colores, en general,
los
también,
peces de colores,
¿no?
Sí, todos esos que están ahí en las costas de... En el Índico.
Ah, sí, ¿qué
ahí,
tal?
¿Cómo le va?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el director del Océano Índico.
¿Qué hay de un director del Océano,
sí,
Índico?
El director de pesca del Océano Índico.
A mí me dijeron que en su océano...
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
No sé si decirle su océano, porque es de todos.
No, el que yo estoy manejando ahora, que estoy gestionando, ¿no?
Pero, ¿y usted a qué organismo reporta, digamos?
Bueno, a la Asociación de Pesca del Océano Índico, que es una asociación internacional con fines de lucro. Con fines,
bueno,
de locro.
Ah, bueno, sí, de locro de peces.
Sí.
No, mire, se supone que ustedes protegen a las especies, son los que...
Se supone.
O son los que las depredan.
También protegemos a los pescadores. Nos interesan mucho los pescadores y su alma.
Bueno, entonces no se puede dedicar a las especies de
los... Nosotros peces. Predicamos entre los pescadores la bondad y...
Bueno, lo felicito, me parece muy
bien. Y entonces, que no pesquen, porque cada pez que pescamos es una vida que se pierde. O pescador.
Sí, pero si se lo dice eso al pescador... Ay, ay.
El pescador.
Ahora, si usted le dice eso al pescador, ¿ok? ¿No escuchó hablar de eso, de la multiplicación de los peces, de todas las... los predicamentos de la Biblia?
Sí, sí, todo, o sea, eso.
Bueno, entonces, señor, ¿cómo le va a decir al pescador que deje de pescar?
Bueno, no me interesa, señor. ¿Qué quiere? ¿Para qué está llamando?
No, mire, me dijeron
tengo
que
tengo muchos casos que atender, ¿eh?
Sí, ¿cuántos casos? Sí, dicen que no se conocen todas las especies de peces que hay.
Bueno, ¿y qué?
Usted sabe... No, hay especies que usted está protegiendo. Ya no me acuerdo,
sí,
si usted las protegía o era yo.
Nosotros protegemos a las especies y a los pescadores también.
Bueno, las especies que usted protege, ¿cuántas son? Vamos a poner en números.
1000.
¿1000 especies? No, 1000. Es nada, señor, es muy poco.
¿Eh?
Es muy poco.
Bueno, 2000.
¿2000 es poco?
¿Cuántas quiere que proteja?
No sé, 10.000.
10.000.
Bueno, 10.000, ¿Cómo las controla si son tantas?
No las controlo, señor. Ah, bueno, acá señor, entonces pongámonos. Oficina y aceptamos donaciones.
No, bueno, pero no es
cada
así.
Cada tanto salimos por ahí y le echamos alimento a los peces.
¿Es verdad que conocemos solo al 10% de las especies que hay en el mar?
Ah, sí, es verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
¿Y cómo sabe que conocemos solo al 10% si las otras no las conocemos?
Y bueno, porque hay por otras... por el contexto de estas especies, de este 10%,
sí, usted está tirando al tuntún.
Podemos determinar
acá las tenemos bien remanchadas a todas las especies, señor.
Qué raro, porque
y los peces de colores que usted dice son los peores.
¿Por qué son los peores?
Porque son malos, señor.
¿Cómo van a ser malos?
O no me acuerdo cuáles son los... Ah, los peces que se comen a otros peces, sí. Esos son los peligrosos. ¿Y sabes cuántos son? Todos.
Y sí, claro.
Porque el pez grande se come al pez más chico. Esa es la ley de la selva, señor.
No, de la selva no, del mar.
O del mar.
Del mar, no importa. Del mar. Ahora muchos se mueven, vio, en cardúmenes.
Ah, ¿qué tal?
Y se defienden así también, ¿no? En la multitud.
Sí, dice, bueno, son guapos en barra, como se dice.
Claro. Dice, somos 600. Bueno, con que nos coman 100.
Claro.
Pero nos salvamos 500.
Salvamos 500. Sí, sí, esa es una cuenta que hacen. Parece mentira, ¿no? Que un ser tan elemental como el pez puede hacer cuentas de esa complejidad.
No la hace la cuenta.
Primero cuentan cuántos son, después cuentan cuál es la eficacia del depredador, obtienen la diferencia y proceden en consecuencia. Es mucha más inteligencia la que tienen muchos cristianos.
Sí, señor, pero esta es la sabiduría de la naturaleza. Ya le viene... En las escamas viene eso.
¿En las escamas?
El pez sabe que...
Las escamas
pez...
de jabón Lux.
No, en las escamas en este caso de los peces que son los que verdaderamente
no le
tienen.
Creo, señor, no le creo.
Sí, las especies se
producen. Bueno, dígame cuánto me va a costar entonces adoptar una ballena.
Bueno, tiene distintos valores. Claro, tiene distintos valores. Usted puede ser la adopción de oro.
Yo no quiero adoptar oro, quiero adoptar una ballena.
Sí,
no puede costar dos precios distintos.
Sí,
¿qué hago? ¿La adopto mucho o la adopto poco? ¿Cómo es el asunto?
Bueno, porque, mire, la adopción de oro, que es la más cara, sí, le incluye la adopción de la ballena.
Sí, ¿qué tal?
La foto de una ballena.
Sí. No necesariamente la que usted adoptó.
Bueno.
Posiblemente una ballena que ya esté extinguida.
Y un cuadro de honor.
Ah, eso me interesa.
Un cuadro de honor que ese que le dije. Yo, Raúl, XX.
Ah, sí, sí, el diploma.
El diploma. Y además, si usted es de oro,
sí,
arrojamos al mar una piedra con su nombre.
¿Y qué gano yo con eso?
Y decimos en homenaje, o sea, eso queda
para...
¿Por qué
no me dan descuento en los restaurantes, mejor?
Pero no, señor, usted acaba de adoptar una ballena, es un fin noble. Eso forma parte del mar, es para que usted se sienta parte del océano. Puede elegir el océano, ¿eh?
Ah, sí, sí, a mí déme el Atlántico que me queda más cerca.
Bueno, como quiera, nosotros llevamos su piedra al Atlántico. La arrojamos allí y después le avisamos.
¿Cómo sé yo que ustedes la tiran ahí? A lo mejor me dicen que la
van
a
tirar. ¿Usted qué es, escribano?
Porque yo no voy a ir a mirar. No me voy a meter en la fosa de Mindanao, que tiene 11.000 metros de profundidad, para ver si usted tiró una piedra con mi nombre.
Pero sí,
señor. A mí que no la tiró nada.
Señor, en este momento...
Usted no la tiraría.
Bueno, pero
usted... a mí que la tiré.
Usted haría eso, pero sí. No nos juzgue a nosotros por lo que usted haría, por sus acciones.
Bueno.
Nosotros tenemos nuestros buzos, sacan fotos a veces.
Ajá.
Del fondo del mar está lleno de nombres de personas.
Qué bonito, ¿no?
Que han donado, sí.
Qué lindo. Qué bien se debe sentir uno sabiendo que hay una piedra en el fondo del mar que tiene su nombre.
¿Y sí, qué le parece?
Me parece una estupidez, eso me parece, señor.
Usted puede pensar.
Que no voy a poder, esta plata me la voy a gastar en otra cosa.
Pero no, señor, sí, es un fin noble. Le va a dar una gratificación.
Me voy a comprar una caña de pescar.
Una gratificación al alma, una gratificación espiritual.
Que me importa, que todo
dice,
eso que me está diciendo.
Dice, bueno, en este momento la marea debe estar arrastrando a mi piedra.
Mala
y mi
suerte,
ballena estará,
señor,
surcando los mares del mundo.
A ver, ¿cómo anda, por ejemplo, qué peces hay o qué animales hay en el polo?
Hay poco, ¿eh?
Hay poco, no poquito.
Me parece que hay más en el polo norte que en el polo sur.
¿Sí? No, no creo.
No, hace más frío en el polo norte, ¿no?
No creo tampoco.
¿Es más continental, dice usted?
No, al contrario, es más continental la Antártida. En el polo norte es mar.
Y bueno, entonces hay más especies en el norte, seguro.
Sí, ¿no?
Sí, si hay agua, sí.
Ah, claro.
Sí, hay más agua.
Polo sur no debe haber nada.
No, en el polo no hay nada.
No hay nada, señor. Buenas tardes.
No hay nada.
Hablo acá del polo. No hay nada.
Sí, no.
No hay nada, señor.
Tiene que hacer un informe exhaustivo.
Aquí no hay nada. Hablo del polo. ¿Cómo le va?
No, decir...
Esto es una porquería.
No, una porquería no.
A la hora que me compré un terreno acá en el polo.
Señor, no maldiga al planeta. No maldiga al planeta.
Cansada.
El polo no se puede comprar nada porque no es de nadie el polo.
Y por eso.
No es de nadie.
Entonces por eso vine, porque no es de nadie.
Y bueno.
Entonces me instalé acá y un frío.
Y sí, señor, ¿qué quiere que haga?
No hay nada, no hay cine, no hay nada.
Por supuesto que...
Estoy
que...
ahí, acá aburrido. Ah.
No, pero usted tiene que estudiar, tomar muestras del hielo, por ejemplo.
Sí, me pasa tomando muestras del hielo.
Y
mira, aquí tengo una.
Bueno, no
tengo
lo sé.
No tengo ni que estirar la mano porque tengo congeladas todas las partes del cuerpo.
Bueno, sí, pero lo tiene que llevar a un laboratorio para analizar.
¿Y qué gano?
Y porque quizás haya corpúsculos, microorganismos.
Marcianos.
Que están ahí en el hielo que desconocemos.
Claro, que están
todavía
esperando a que se derrita el hielo para invadir la Tierra. Y
no,
tomar.
No sé
y
qué están
vi
haciendo
una película
ahí.
Así. En el polo había una cueva y adentro de la cueva unos animales, mejor dicho, unos alienígenas que habían llegado de otro planeta y ahí me dormí.
Ah, bueno, señor, pero en la parte más importante...
Ahí me dormí, sí, me dormí.
Igual eso es ficción, todo eso usted sabe.
Ah, sí, ¿no es verdad?
No es verdad.
Menos mal, porque yo estoy acá en el polo y tengo muchísimo miedo a encontrarme con los ya mencionados alienígenas.
Bueno, no hay alienígenas ahí. Si está en el norte puede encontrar algún oso polar, que también están en vías de extinción.
¿Son de otro planeta los osos polares?
No, son de este.
¿Y por qué me dijo entonces que yo puedo encontrar un oso polar como si se tratara de un alienígena?
No, porque hay muy pocos osos polares.
Ah, todo lo que hay pocos son alienígenas.
No son alienígenas, sino es una especie que también está en vías de extinción.
Alienígenas y poco para usted es lo mismo.
No es lo mismo. Lo que le digo es que es una especie que hay que cuidarla también.
Los alienígenas no son pocos, sino ninguno.
No lo sabemos.
¿Cómo no lo sabemos? No me diga que usted cree, etcétera.
No se trata de creer o no creer. Lo que se ha nombrado como alienígena...
Claro.
No sé, son criaturas todavía desconocidas, no lo sé.
Bueno,
no lo sé, no me dedico a las criaturas.
¿Ah, no?
Me dedico a los osos polares que me enteré hace poco que son osos mutantes. No sabía que eran mutantes.
¿Cómo mutantes?
Sí, el oso tiene que ser marrón.
Ah, sí.
O sea, evolucionó.
A mí no me vengan. Para mí el oso tiene que ser marrón.
Evolucionó marrón. El oso pardo, el oso. Y el polar quedó. Quedó una mutación atrasada.
Para atrás, entonces no es un mutante. Los que son mutantes son los marrones.
No, pero quedó de ahora, no me acuerdo. ¿En qué situación le mutó la genética?
Ah, le mutó mal.
Y quedó ahí. Sí. Entonces
de
se
golpe
quedó
le
ahí.
Mutó.
Se quedó
hay
ahí.
Mucha gente que por ahí muta.
Bueno, no sé si hay gente que... Vio que eso se ve en generación tras generación, no se sabe. Pero imagínese si el oso siguiera marrón en el polo.
Sí.
Se lo comen enseguida.
¿Quién se lo va a comer?
Y, el oso polar.
El oso polar. El oso blanco se lo va a comer.
El oso polar.
Bueno, ¿qué le parece si vemos qué es lo que dice la gente?
Sí, por favor,
a ver si la gente también
no
quiere
nada.
Adoptar ballenas, ¿eh?
Sí.
Porque el que quiera adoptar ballenas puede llamar al siguiente número.
Sí, a un número que seguramente tendremos en algo más, al 5354-6655.
Sí, y pregunte por
alguien.
Por Barton.
Sí, no. Y podríamos proteger otra especie, una especie autóctona de acá, de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, por ejemplo.
La paloma.
Aquí tenemos mensajes.
Sí.
Esther Matías, ¿qué tal? Me alegro que comiencen con público en la semana. Se extrañan las risas y los aplausos.
¡Oh! Sí, hay que ver si alguien se ríe y aplaude, ¿no?
Claro. Alejandro Dolina, igual lo sigo escuchando a pesar de los cambios estos durante estos felices 30 años. ¿Vienen a Rosario para noviembre? Buenísimo. ¿Y para qué pregunta si ya lo sabe?
Bueno, es una pregunta
saludos
retórica.
Saludos para todo el equipo, bla, bla, bla.
Fenómeno. Olga Rango dice, el planetario de Rosario, mire también... Es muy importante para los que les gusta estudiar sobre el universo y sus sistemas. A mí las estrellas que me gustaría estudiar y admirar se llaman Dolina y Barton.
Ah,
y,
sí,
y
sí.
Las tres Marías son el trío sin nombre y así sí, sigue
sí.
Con,
y todo así.
Con todo. Sí.
Doris Riera dice, después de escucharlo en San Juan, no me diga que no puede cantar, pobre corazón. Cariños para Barton, con quien se advierte que cada vez se complementan mejor. Sí, creo que nos vamos a ir a vivir juntos.
Sí, pero antes adoptaremos una ballena.
A ver si puedo cantar Pobre Corazón, no creo. No, pero con trompeta no. Estoy con mi pena de frente a la vida, rasgada en girones mi felicidad. Vamos a ver.
Vamos a ver.
Vamos a pedir al sordo Gansé con todos los aparatos.
Sí, señor. Bien. Elena Mateini dice: la paciencia ha recuperado su tersura. Ya están llegando a Bahía Blanca. Es la próxima escala, parece mentira.
Bien, bien. Sí, punto. María Cristina Sibona Amati. Dolina, me pusiste la piel de pollo cuando cantaste Volveré siempre a San Juan.
Sí.
Bueno, muchas gracias.
Qué lindo todo eso. Viviana Berenchuk dice: por fin pude escucharlos de nuevo. Acuerdo con eso de que últimamente a todos se le agrega la palabra fobia. Y así, manda saludos desde Córdoba.
¿Qué dice?
Porque hablábamos de la fobia los otros días y decíamos que a cada cosa se le agrega la palabra.
Margarita Maro dice: mientras leía en estos días El sueño de los héroes, la novela de Bioy, ¿no?, encontré una frase que me sonó como a su voz. ¿Quiere leerla? La leo. Los vestigios que dejó en su alma la muchacha eran vivísimos y resplandecientes, pero el resplandor provenía de las otras visiones a las que él, un rato después, ya sin la muchacha, se habría asomado. Gracias. Bien.
Nieves Rosa López dice: hola, Dolina y Barton, hoy compramos las entradas para verlos en Bahía a las 8 de la noche.
Ajá.
Me gustaría llevarles algo casero. ¿Qué les gusta, dulce o salado?
Dulce.
Y pues depende de lo que sea.
Depende de lo que sea.
Claro.
Pan casero no está mal.
Claro.
Y pero no. No lleve nada, mejor no lleve.
¿Cómo que no lleve? Usted que no lleve nada, a mí lléveme. A mí algo salado, no sé, lleve lo que quiera. Los scones me gustan. Mario Leonardo Marota Cáceres dice: soy Mario Marota, todo lo que le dije, de Mercedes, Uruguay. Los escucho hace años. Han sido mis compañeros de la noche desde entonces, una vez que fue al Tortoni, parece.
Ajá.
Dice: ¿para cuándo otro compañero? ¿Quiere que se sume un tercero acá?
No podemos. Jorge, no alcanza para nosotros, quiere poner otro. Jorge Pablo Fernanfurs se llama. Debe ser Fernández, pero no quiere poner.
Claro.
Alejandro, buenas noches. Tengo un problema existencial, bla, bla, bla. Mi cumpleaños cae el 12 de octubre, este año siendo miércoles, pero en Uruguay se cambió el feriado para hoy, lunes, para tener fin de largo. ¿Y entonces qué? Si trasladaron el feriado, ¿también se traslada la fecha de mi cumple? No lo sé, señor, no lo sé.
Acá también pasó lo mismo. Víctor Romano dice: Alejandro y Patricio, si les ofrecieran ir a... Hoy son así las preguntas, ¿eh? Volver a ir a algún planeta, ¿cuál irían? Y así.
Dale.
Luján Alberino Longo dice: Barton se equivocó, dijo que... No me equivoqué, es Venezuela 330, porque Caras y Caretas se llama toda la cuadra casi.
Claro.
Pero es Venezuela 330 en donde vamos a estar...
Pregunte por Moncho.
¿Quién es Moncho?
Yo. Santiago Recar dice: lo saludo en este viernes. No es viernes, señor.
Pero escribió el viernes.
Augurando un buen fin de semana para todos.
¿Y se le cumplió?
En relación a los comentarios de la luna y la observación del suelo, ¿sabían ustedes que en una de las lunas de Júpiter hay agua en estado líquido? No sabíamos, señor. Retírese. Bien. Dolina, ¿podría hablar alguna vez de la empresa de... Y debe ser de Fiume, ¿no? No de Fuime. De Fiume, que es río. Por parte de Gabriele D'Annunzio y su ejército improvisado. Claro, no. Fiume le llamaban... Fiume le llamaban a lo que hoy es la zona de Rijeka. Una zona que está, después de Trieste, en la frontera con Yugoslavia. Ahora ya no existe más Yugoslavia, pero ya no pertenece tampoco a Italia, pero en un tiempo fue parte de un conflicto ese lugar. Los italianos le llamaban Fiume, los yugoslavos, digamos, le llamaban Rijeka, ¿no?
Tierra de gitanos esa
sí,
zona,
sí, ¿no? Pero además ahí D'Annunzio con unos muchachos estableció un estado libre de condiciones orgiásticas. Bueno, algún día podríamos hablar de eso. Uh-huh. Lo curioso es que yo estuve allí. Yo estuve en en lo que los italianos llamaban el fiume. Estuve en la ciudad de Rijeka. Cuando yo fui todavía existía la antigua Yugoslavia. Bien, fue un lugar interesante.
De Tito. Laura Prieto dice: cuánto delirio concentrado en tu programa.
Ah, viste.
Siempre es bueno e importante escucharte. Sos la fuente de distracción para todas las almas en pena, y sigue así, ¿eh? Y demás noctámbulos.
¿Por qué no mando un patobica para que les aloje la sala?
Sí. Y bueno, y aquí María Inés dice: una ya es grande para andar por la calle riéndose sola, recordando las cosas que dijo sobre la pareja y cómo llegar a viejos. Le pido piedad, jajaja. Ja, ja. Y así son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Y en el Twitter estamos en @lavenganzaradio.
Ajá.
Y todo así. ¿Qué hora es?
Que es tardísimo, señor.
Es como tarde, habrá que hacer una pausa.
Sí, hagamos una pausa, por favor.
Adelante.
Bien.
AM750 50 50. Ta,
ta. Escribí tu propia página.
750 La otra página.
Celebremos a mamá regalándole libros. Un obsequio perdurable que le queda bien a todas las madres. Un mensaje de la Fundación El Libro.
Ya podés votar en los Premios Democracia. Desde 2009, el Centro Cultural Caras y Caretas premia a quienes sobresalen en su actividad con honestidad, talento y compromiso con los destinos del país. Las ternas están listas. Vos elegís.
www.premiosdemocracia.org.ar.
Cierre 15 de octubre. Premios Democracia. Porque la conquista de la democracia es un bien que debe ser cuidado por todos los argentinos. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Estará en el Parque Nacional Los Arares, yo me tiré el lance y a lo mejor está en casa, tranquilo todavía. Se llama Ariel Rodríguez y está en línea. ¿Cómo va, Ariel?
Y justamente festejando el Día del Árbol a nivel nacional, este parque lleva el nombre de la especie más emblemática que tiene la Argentina, por lo menos en lo que es Patagonia Sur, y a nivel internacional contiene o preserva la segunda especie más longeva del planeta. Tenemos el alerce, que es el que lleva el nombre del parque, cuyo nombre original es laguán, que quiere decir abuelo en mapuche. Y bueno, como bien dijiste en la introducción, tenemos ejemplares que superan los 2.600 años. Hay ejemplares de más de 3.000.
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Magia. El primer lanzamiento en Argentina de Pablo Orbelli.
Te doy mi canción.
Una voz.
Mi pasión.
Que conquista el mundo.
Te doy.
Muy pronto. En todas las disquerías del país.
Con esa magia en ti.
Escribí. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Ya muy pronto estaremos con público presente, desde el jueves, pasado mañana ya.
Sí, sí, señora. Sí.
Estaremos ahí en Venezuela 3:30, esperándolos.
No tiene que sacar entrada ni nada.
Casi nada, a las 8 de la noche.
Sí, señora.
8
sí.
De la noche, 20 horas. ¿A ustedes pedían algo?
A ver, ahora tenemos el micrófono. Estoy con mi pena de frente a la vida. Rajada en jirones mi felicidad,
gotejan en mi alma con voz desteñida las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el hastío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mis sueños que apenas sabían volar.
Ahí va con el pedido. Llegó muy rápido la entrega del pedido. Sí, el pedido sí, musical. Sí, sí.
Casi. Pero no, todavía no puedo, ¿eh? Todavía no puedo. Ya voy a poder. Ya
no,
voy a...
pero me parece que sí, ¿no?
Ahí
que...
vamos a ver. Bien, parece esta noche por ahí vamos a pedirle al sordo alguna canción para ver si podemos cantarla más o menos decentemente, ¿no? Está difícil, está difícil. ¿Usted tiene ganas de escuchar noticias? Porque yo en realidad...
Y mire, las noticias hay que escucharlas, ¿vio? Como es la radio, que se las ponen de prepo igual las noticias.
Sí, sí.
Aunque uno no las quiera escuchar,
claro, no las quiere escuchar, cuenta, uno le porque no, pasan cosas tan feas. Se lo digo que soy una pobre mujer.
Bueno, sí, señora, yo entiendo. Pasa de todo, señora.
Ah, hace, sí.
Se recorta un pedazo de la realidad, alguno inclusive se la construye.
A mí, en la puerta de mi casa me hacen de todo. Porque para una barra de muchachones,
sí.
Se sientan en el umbral de mi casa a conversar. Si usted oyera, como oigo yo, porque salgo a escuchar.
Ah, bueno, entonces.
Paro la oreja, salgo al zaguán, me pongo ahí y escucho todo lo que dicen. Si usted viera las cosas que dicen.
¿Qué dicen, por ejemplo?
Ah, y todo hablan de cosas así, del sexo. Y.
Bueno, señora, eso, hablan muchos muchachos, quizás se hablan sobre eso. Usted sí. No sale y les dice, dejen dormir.
Sí,
y todo eso.
Le digo, ¿le parece una conversación como para tener en la puerta de la casa de una mujer decente como
¿pero
yo?
¿Qué sabe que viven usted ahí y no sabe?
Eso es lo que me contestan ellos. Usted no será uno de ellos, ¿no?
No, señora.
A mí no me gusta que se paren a conversar. ¿Qué derecho tiene uno cuando los tipos se sientan en el umbral de tu casa? ¿Tenés derecho sobre el umbral? Ahí está una pregunta para usted, doctor.
Hay que ver a qué llama usted umbral. Si es el escalón del umbral.
El escalón del umbral, efectivamente.
No, ahí no se puede. Tiene que estar sobre la vereda. Apenas se corre, ¿qué le diría? ¿20 centímetros?
Ajá.
Puede estar ahí.
A mí me parece que el umbral pertenece a la vía pública.
No, no, si es el escalón que está
no
que es parte de su casa.
Para mí el umbral es la vida pública.
Bueno, no sé, señora, como sea, nos vamos
no soy
a quedar.
Yo, ahora soy otro.
Bueno,
soy
señor.
Uno de los que se sienta en el umbral y que para mí es público.
Bueno, y yo soy la
el
vieja.
El umbral es público, señor.
Yo soy la vieja ahora y quiero que te vayas porque...
Señora, el otro día nos echó agua.
Y sí, los tengo que manguerear a la noche a ustedes, porque si no, no hay caso.
Bueno.
Y además ahora escuchen algo edificante.
Sí.
Que son las noticias.
Bueno, señora.
Escuchen con atención.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora cero, 50 minutos. Humedad 70%, temperatura 19 grados. Miles de personas se manifestaron contra la inseguridad. Fue esta tarde frente al Congreso bajo la consigna "Para que no te pase". El objetivo fue reclamar contra la inseguridad, la impunidad y por un Estado que atienda las necesidades de las víctimas. En ese marco, Paolo Megnini, padre de Lucas, quien murió en la tragedia de 11, reclamó una respuesta integral por parte del Estado.
Cuando la corrupción, cuando la inseguridad atraviesa a una persona, no se fija cómo vota, no se fija cómo piensa, no se fija dónde vive, simplemente la atraviesa. Y ahí es donde el Estado tiene que estar para dar respuestas. Entonces eso es lo que se está reclamando, una respuesta integral del Estado que trascienda a los gobiernos y que las políticas de Estado tengan que ver con cuidar a los ciudadanos, no importa quién gobierne, que existan leyes que den respuesta a las necesidades, que exista un código penal que realmente sea duro con quienes debe ser, y una estructura del Estado que dé contención a quien debe recibirla. Entonces, eso cruza cualquier ideología y cualquier gobierno y por eso estamos todos hoy acá.
El El ENRE abrió la inscripción para la audiencia pública del servicio eléctrico. Será el 28 de este mes en el Teatro de la Ribera. Permitirá evaluar las propuestas para el aumento tarifario presentadas por Edenor y Edesur. El plazo de inscripción cierra el miércoles 26 en la mesa de entradas del ENRE.
Patria Grande.
La ONU celebró el inicio de las conversaciones entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. El portavoz de la Secretaría General del organismo calificó como positivo el anuncio de las negociaciones entre las partes. Además, señaló que Ban Ki-moon le da la bienvenida al diálogo.
Pelota.
Para Sergio Agüero se jugó mal y no hay excusas. Después de caer por 1-0 ante Paraguay, el Kun dijo que ahora deben levantar cabeza.
Y sí, bueno, la verdad que otra no queda, creo que tenemos que dar vuelta a todo. Obviamente se jugó muy mal y bueno, no hay excusa, y que nada, levanta cabeza y dale pelan.
Humedad 70%, temperatura 19 grados. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
La Universidad de los Trabajadores.
En nuestra Facultad de Tecnología Aplicada podés estudiar carreras originales y con futuro. Licenciatura en Gestión Operativa de Construcciones Inteligentes. Licenciatura en Informática. Para más información, podés visitar nuestra página web
www.umet.edu.ar,
mandar un mail a info@umet.edu.ar o llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires.
UMET, la Universidad de los Trabajadores.
Bueno, entonces se lleva el vestido.
Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credit Cop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable, shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la versión sin público presente aquí en los estudios de AM750. En el Twitter nos encuentran en arroba La Venganza Radio y en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Tenemos hoy un brevísimo catálogo de reyes celosos. Un rey celoso es mucho más peligroso que un carpintero celoso. ¿Por qué? Los reyes son más poderosos que los carpinteros en general, ¿no? Entonces puede hacer mucho daño. Aquí tenemos algunos casos en donde se ve como los príncipes abusan de sus potestades, por ejemplo, para eliminar competidores en el amor. Es decir, no esperaban la correspondencia, simplemente eliminaban a los competidores, y si la mena no los quería, no les importaba, ¿eh? como sucede con tantos. Contaremos las historias de estos reyes. El primer rey celoso en realidad es una reina, es una emperatriz, Catalina la Grande, la zarina de Rusia. Catalina practicaba selecciones de sus compañías nocturnas, como hemos contado algunas veces. Seleccionaba a sus amantes. Me dirán, cualquiera hace eso. Bueno, pero esta mujer no estaba dispuesta a admitir en su cama a cualquiera, y antes que un hombre llegara a ella, lo hacía examinar en todos sus pormenores, morales, físicos, materiales. Cuando vos te postulabas para amante de Catalina de Rusia, tenías que hacerte ver. Y la examinadora de esas virtudes no era la propia Catalina, naturalmente, sino una dama amiga que intervenía en este asunto, secundada por un médico.
Mire usted.
Entonces esta mujer tenía el encargo de poner a prueba las cualidades del posible amante de la zarina. Durante mucho tiempo esa función la ejercía la condesa Brush. Era la responsable de aprobar o de expulsar a los candidatos. Pues bien, en el año 1777, el joven Iván Rimsky-Korsakov, en el año 1777, le dije, sí, está bien, que era casualmente el abuelo del célebre músico Nikolai Rimsky-Korsakov, llegó ante la condesa Brush como candidato a tener amores con Catalina. No es que se anotaban tampoco, ¿no? Pero bueno, llegaban, conocían a Catalina, ponele, en algún momento, ¿cómo le va a Catalina? Esas cosas que dicen los imbéciles. Bueno, o que dice uno, en fin, cuando conoce una dama, en fin. Entonces Catalina decía, momento, antes que usted me siga diciendo giladas al oído, le presento aquí a la condesa Brush, tome esta tarjeta, preséntese el lunes en ayunas ante la condesa Brush. Bueno, muy bien, el joven Rimsky-Korsakov, Iván Rimsky-Korsakov, era sargento de guardia del palacio y fue muy bien calificado. Entonces la zarina lo amó y convino que se trataba de un hombre magnífico. Pero sucedió algo, por desgracia. La intimidad con Catalina no bastó para que Iván olvidara a la examinadora, a la condesa Brush, quien lo había aprobado primero.
Podía pasar.
Digamos que en el camino pautado para llegar al lecho de la emperatriz, Iván y la condesa Brush se enamoraron. Naturalmente no se animaron a confesar su relación, la mantuvieron en secreto. Así durante 2 años. Mientras Rimsky-Korsakov se sostenía, por decirlo así, como amante de Catalina para cuidar las formas, bueno, después se iba con la condesa Brush. Pero una noche, una noble llamada Protosova se enteró de estos asuntos y le alcahueteó todo a la zarina. Vea, Catalina, acá el Rimsky-Korsakov anda con la mina que le prueba los giles. La consecuencia de esta batida fue terrible. La condesa Brush fue desterrada a las regiones más heladas y obligada a trabajar en las minas. En vez de trabajar en los tipos, ahora trabajaba en las minas. Y allí murió, naturalmente. Su lugar, o sea, el lugar de probadora de eventuales amantes,
que la batidora,
fue exactamente, fue ocupado justamente por la que había ido con el chisme, la Protosova. Pues Iván Rimsky-Korsakov, el abuelo del músico, tras una fuerte pena de azotes, anda a saber cuántos le dieron, fue también exiliado, pero a regiones más benignas. La razón que se le impuso para el exilio fue traición al imperio. Ajá. Lo cual implica que Catalina, del mismo modo que Luis XIV, pensaba que el imperio era ella. Y que una traición a su persona era también una traición al imperio. Bueno, de todos modos, así funciona el honor, ¿no? El honor funciona cuando uno se hace una idea infinita y sacrosanta de uno mismo, de modo que las ofensas que a uno se le infieren son absolutamente irreparables e infinitas. Esto sucede no solo con los emperadores, cualquier gil puede sentir esa idea del honor. De Catalina les cuento, ahora que somos pocos, una cosa. Ella tenía un amante, otro que era nada menos que Potemkin. Era tuerto Potemkin, me parece. Era tuerto porque creo que se había peleado con uno en una mesa de billar, y el otro le encajó un tacazo en el ojo, y así. En una ocasión, Catalina hizo una gira para visitar algunos pueblos de Rusia. Rusia es enorme. Rusia es incesante. Nunca termina Rusia. Y en aquel entonces, los emperadores no sabían lo que había por ahí, nada. Entonces Potemkin, anticipándose a la gira, construía unos pequeños pueblos que no existían en realidad antes de la gira de Catalina. Y estos pueblos eran amueblados con gente felices, contratadas por Potemkin. Contrataba 300, 400 tipos, y entonces cuando Catalina visitaba los pueblos, los encontraba todos limpios, prósperos, felices. Mientras duraba la visita en un pueblo, iban construyendo otro. Y cuando Catalina se iba, lo desarmaba.
Claro, y seguía
el siguiente. Desarmaban el pueblo que ya habían visitado, se adelantaban y lo volvían a construir, un poco modificado, más adelante.
Allá.
Y así, Catalina recorrió a como 15, 20 pueblos, que eran todos el mismo, con la misma gente, con la misma construida felicidad, ¿no? Bueno, pero como hemos hablado de reyes celosos, no de pueblos falsos, continuemos. Una historia interesante es la del rey Dionisio el Laborioso, que era rey de Portugal. Dionisio tenía muchos celos de su esposa Isabel de Portugal. Parece que la reina Isabel tenía un paje muy piadoso a su servicio y ella lo distinguía con su estima. Y otro paje, envidioso tal vez, fue a ver al rey Dionisio y le dijo que la reina Isabel dedicaba un afecto exagerado y sospechoso al otro paje. Por celos profesionales, que son frecuentes entre los pajes, especialmente durante la tarde. Los celos enloquecieron al rey, que diseñó un proyecto terrible. Fue hasta el bosque, donde había un horno de cal, y ordenó a los obreros que echasen al horno al paje que le enviaría a la mañana siguiente. Así que dijo: miren muchachos, mañana a la mañana les voy a mandar un paje, échenmelo al horno de cal. Llegó el nuevo día, Dionisio llamó al paje que se sospechaba que andaba con su mujer y le ordenó que fuera hasta el horno de cal que había en el bosque y que le dijera a los obreros que hicieran lo que el rey les había explicado el día anterior. Y el paje de Isabel salió al galope a cumplir su mandato sin saber que iba a morir. Pero en el camino pasó por una iglesia y se detuvo un momento para hacer sus devociones, porque era un paje devoto. Más tarde siguió. Llegó al horno de cal, un poco atrasado, se presentó ante los obreros en la forma que el rey le había indicado, y los obreros respondieron muy preocupados que la orden del rey ya había sido cumplida. En realidad había sucedido algo espantoso. El paje alcahuete, el paje Batilana, se había puesto un poco nervioso al ver que pasaba el tiempo sin noticias de lo que había pasado con el paje que andaba con la reina, y entonces, impaciente, fue a ver qué pasaba. Cuantito se asomó por el horno de cal, lo vieron los obreros y lo tiraron de cabeza al horno. Después de aquel equívoco, Dionisio sustuvo sus celos y ordenó que asesinaran al paje que verdaderamente lo estaba traicionando en una iglesia, pero tampoco lo logró, porque el paje ya se había enterado de lo que había pasado allí y se escapó a España. Y terminó sus días allí sin que nadie jamás lo echase a un horno de cal. Es una historia interesante porque...
Qué suerte tuvo, ¿no?
Sí, no sé por qué es interesante. En realidad es una historia execrable. ¿Cómo vas a mandar a matar a un paje de esa manera? Sí. Además es una complejidad inútil. Por eso salen mal los asesinatos. Por esos caprichos. Última historia. La primera esposa de Felipe IV de España fue Isabel de Borbón, que casualmente era hija de Enrique IV de Francia. Sucedió que en la corte de Felipe IV de España, un hombre se enamoró de la reina, de Isabel de Borbón. Se llamaba Juan de Tassis y era correo mayor del reino. Parece que era un hombre despreciable y osado. Lo culpaban de centenares de escándalos de garito. Parece que hacía trampa en el chinchón. Y parece que era incapaz de jugar sin trampas. Era también un poco poeta y en la corte no dudó en enviarle versos a la reina Isabel. Aprovechaba su condición de correo mayor y su trabajo para disfrazar sus cartas y no correr peligro. Más tarde se hizo todavía más osado y comenzó a hacer cualquier cosa para seducir a la reina. Organizaba fiestongas en su honor, le dedicaba obras de teatro que escribía, y un día, en un torneo, Juan de Tassis se atrevió a presentarse vestido con un traje bordado con una divisa que decía: mis amores son reales. Reales no en el sentido de la realidad, sino de la realeza. Uh-huh. Y todos entendieron que aludía a la pasión que le inspiraba a la reina. Y el rey Felipe IV abrió los ojos. Una tarde, mientras la reina miraba por una ventana, manos anónimas y posteriores le taparon los ojos, le taparon. Y la reina pícara dijo: estate quieto, Tassis. Y las manos se retiraron bruscamente, porque no era Juan de Tassis, sino que era el rey Felipe IV. Aquel desafortunado encuentro se supo en la corte y en toda la ciudad. Todos conocieron la pasión de Tassis por la reina de España, y los celos del rey desataron una tragedia, ¿no? Primero, vigilancia estricta con la reina. No contento con la vigilancia, hizo que la encerraran. Y además planeó un asesinato. Y un día Juan de Tassis iba por la calle Mayor cuando del callejón de San Ginés, ahí mismo donde hay una chocolatería en la que tomaba chocolate espeso Karina Biorlegui, de ahí mismo salió un hombre y lo apuñaló redondamente. Una vez muerto el seductor, Felipe liberó a su esposa del encierro y le dijo con espantosa ironía que no se preocupara por los lances de Juan de Tassis, porque aquel pobre hombre había sido muerto por un esbirro loco. Bueno, asesinatos, vigilancias, persecuciones, todo eso producen los celos, mi querido Barton. Sin embargo, alguno puede desear que los celos intervengan en la relación. Uno a veces desea ser celado. Me parece que es un desatino eso, que es un querer desafortunado, pero sucede, ¿no? Sucede en los romances aburridos, ¿no? Cuando el romance no basta, entonces algunos fingen abandonos, otros se hacen celar, o peor todavía, tratan de causar los celos de su pareja, porque como su pareja no tiene mucha conversación ni mucho de otras cosas, quieren ver si la pasión de los celos la embellece o algo. Mala cosa eso, ¿eh? Mala cosa. Sí. Los celos son una porquería. No creo que sirvan de gran cosa. Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos preguntado si tenía alguna canción que aludiera a los celos.
Casi no hay otra cosa, Ney.
Eso me dijo el discotecario. Y me dice, si quiere una que aluda a los celos, yo le recomiendo escuchar esta. Y trajo una canción tocada por la orquesta de Mantovani, que es una orquesta más bien de música funcional, pero que alguna virtud puede acreditar. Así que escucharemos este tango que se llama, adivine cómo.
Celosa. No. Celos.
Sí.
Celos.
Se llama Celos. Más cerca no podía estar.
Sí, más cerca.
Y en realidad es un tango, pero pertenece no al repertorio tanguero, sino al repertorio de la música internacional. Uh-huh. Vamos a escucharlo ahora por la orquesta de Mantovani. Adelante.
Era la orquesta de Mantovani. En La Venganza Será Terrible.
Increíble versión.
Sí, de...
No tocaron.
Pero nunca la tocaron.
Nunca tocaron el tema principal.
¿Sería este tema?
Y después, ahí empezó. No, esto tampoco lo tocaron. Sí, lo tocaron. Sí, y después pasaron la mayor parte del tiempo tocando la peor de las tres partes. Que es la que no tiene casi sentido.
Y les gustaron mucho los arreglos, se enamoraron de los arreglos.
Sí, y se les escapó esto. Cuando uno dice la palabra celos, enseguida suena.
Era celos.
Presentó este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
No es tan grave el riesgo de ser infectada. WhatsApp no va a cobrarte la próxima semana. Tu banco nunca manda mails pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Reenviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal juntarse a contar plata, todos sabemos de qué carajo se trata.
En una internet tan llena de mentiras, la verdad, perfil.com.
Llega a la Argentina la primera banda de swing rock existencialista. Es el D'Angelo y los Esteparios, presentando su disco La Edad de la Razón. Viernes, 21 de octubre, 21 horas, en Bebop Club.
Hoy me desperté.
Moreno 364 San Telmo.
Tenía otros brazos y unas piernas de más.
Entradas a la venta en tuentrada.com.
Ahora no hay vuelta atrás.
Isil D'Angelo y los Esteparios.
Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en esta versión sin público presente aquí en el estudio de M750. Y al principio del programa habíamos llegado a esbozar que íbamos a estar en noviembre en el Uruguay, y ahora daremos más datos.
Sí, más dilo ciertos. Por favor, no tenga temor a decirlo.
Vamos a ir a San José.
En sí, el Uruguay. Señor, a San José.
Y esto será el día 3 de noviembre,
sí,
a las 9 y media de la noche, en la hostería del Parque de San José.
Sí, ahí se va a instalar una carpa.
¿Van a hacer una carpa?
Sí, ahí? Sí.
Bueno, pero las entradas no se venden ahí, se venden por Habitat.
Ah, sí, señor.
O sea, usted está en cualquier parte del Uruguay, aunque no sea en San José.
Claro.
Pero también en San José, y saca las entradas para La Venganza Será Terrible el 3 de noviembre a las 9 y media de la noche.
En la hostería del Parque.
Sí, señor.
Bien.
Eso, después de todo el otro ya se lo dije, no se lo voy a repetir.
Bueno, muy bien.
Al menos en este momento. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, haceme un sándwich para comer en el colegio.
Sí.
Nuestra habitual sección destinada a saber qué se come en el colegio. ¿Qué comen los niños en el colegio? Y si usted le prepara cosas, señora, o si compran en algún kiosco, o si la maestra cocina.
No, la maestra no cocina. Algunos chicos se quedan a comer en la escuela, pero eso es otro cantar.
Claro.
Los que van al comedor.
Sí.
Pero otros, hay chicos que llevan una vianda.
Buenas
a la
tarde.
Escuela.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Sí. ¿Cómo le va? Y en algunas escuelas se las calientan.
Ah, sí, dice, sí. Yo he escuchado eso.
No, señor, sí, porque usted trae la comida. Por ejemplo, los fideos que sobraron de ayer. Muchas veces son lo que
claro.
quedó de la noche anterior.
Por no tirarlo, se lo da a su hijo para que se los coma en el colegio.
Bueno, y el pibe no quiere. No quiere comer lo mismo que comió ayer.
¿Y entonces qué?
Y bueno, se lo dan los compañeros, empieza a ver.
O
una...
juega con los fideos.
Sí, sí, da
no se juega con la comida, hijo.
Y bueno, pero bueno. Usted no la ve.
¿Pero quién lo calienta? ¿La maestra?
No, una señora que está ahí.
No hay una señora que está ahí.
Hay
no
un hay... comedor, una señora, siempre
no
hay...
Sé, no sé.
Es la señora que se la llama por su nombre.
¿Y en la facultad?
No, señor, ¿quién le va a calentar en la facultad?
¿Y qué sé yo? ¿El rector?
No está eso en la facultad.
Eso habría que conversarlo con el doctor Filmus, con el ministro de Educación.
No es ministro Filmus.
¿Cómo se resuelve el asunto de calentar los fideos en la universidad?
No hay
si lo podemos resolver en el colegio primario, ¿por qué no lo vamos a poder resolver en la universidad?
Bueno, porque se supone que la universidad...
Yo como universitario exijo que me calienten los fideos.
Bueno, pero no hay dónde calentárselos.
Bueno, en el colegio tampoco hay dónde calentárselos.
En algunos sí, bueno, en otros bueno. No. Estamos tratando de que hayan todos.
¿Quién fiscaliza los kioscos que hay los buffets que hay ahí en las universidades y que venden, etcétera?
Sí, le venden...
Esos son del doctor Filmus, me dijeron.
No todos. Son Filmus,
sí, me dijeron que él es el dueño de todas las sangucherías de todos los colegios y universidades del país.
No es así.
Ah, usted sabe la plata que hay en juego ahí. Calcule, bueno, ¿cuánto vale un sándwich?
Y ponga, por caso, no sé, 60 pesos ahora.
60 pesos, multiplique eso por 1 millón.
¿Pero qué
son
tiene que ver
60
eso?
Millones de pesos.
Y
si lo multiplica por 1 millón de dólares, son 60 millones de dólares.
¿Y qué tiene que ver
si
los
lo
dólares?
Multiplica por 200 millones, mucho mejor.
Pero multiplique por lo que quiera, que ¿a qué cuenta va a arribar y a qué conclusión?
A la del doctor Filmus.
No,
a la
primero
cuenta
que,
del doctor Filmus, que es el dueño Filmus. De todos los vendedores de sándwiches que hay en el país.
No
señor.
Son de Filmus, tampoco Filmus es doctor.
No importa, por eso mismo.
No, por eso mismo no, señor.
Si fuera doctor, se dedicaría a curar enfermedades.
No, me refiero a no tiene...
No un... hacer sándwiches.
No hace sándwiches Filmus.
Sí,
no.
Los hace él, si no, ¿dónde está la ganancia?
No, veo que en los bufetes son el sándwich, ahora se vende todo envuelto en un film.
Sí, por Filmus.
No, un nylon, señor, que viene todo pegado y le pone... Que son unos pebetes de mucha miga...
Sí, sí.
Y una feta de jamón.
Sí, claro. No hay, atención, no hay que comérselo con la cubierta plástica, ¿eh?
No, claro.
¿Entiendes? Oh, niño, oh, joven argentino,
claro,
que estás preparándote para ser un médico.
Bueno,
no
por
te
eso...
lo comas con el nylon.
No,
porque te morís.
Ya lo no te morís, pero bueno ya
sabes.
Se puede intoxicar y en tal caso.
Sí, sí, sí.
Sobrevendrá la muerte.
¿Tienen cartelito los sándwiches que vende usted? doctor.
¿Cómo cartelito? ¿Usted dice del
precio? Cartelito que dice, digan de qué son. ¿Para qué? Para no tener que andar fijándose.
Claro, lo que pasa que...
Jamón y queso.
Sí.
Salame y queso. Queso. Salame.
Está, y lo pinchamos el cartelito con un escarbadiente.
No, hay que ponérselo adentro.
Y lo vamos botando.
Al pan con un poco de saliva.
No, pero eso no le da un poco de asco el papelito adentro.
Y bueno, ¿qué va a hacer? Pero sí. Yo tengo que saber de qué. Más asco me da que estén todos revisando los sándwiches, metiéndole los dedos adentro.
Bueno, pero no le
para ver de qué es el sándwich, señor. Y no, después lo dejan porque no querían de eso.
¿Hay recargo por tostar?
¿Por tostar? No se pueden tostar, señor.
Sí,
porque
se puede.
No, porque vienen entre el papelito y el nylon, se hace una porquería, parece
que bueno,
tiene
pero...
gusto asiento el sándwich.
Pero se lo saca, usted se lo saca el nylon.
¿Qué, después se lo da al tipo?
Y claro,
no, señor, ¿cómo se lo hace nomás? ¿Cómo va a tostar además un sándwich de salame? El salame tostado no queda
salame
bien.
No, salame no.
No queda bien. Lo único que queda bien es el queso y el tomate. El jamón tampoco queda bien.
Y bueno, pero ya el jamón sí. Está puesto adentro.
Sí, el jamón sigue. Le queda como una cosa medio pancetosa, ¿no?
Es que no es jamón, señor, lo que le ponen ahí.
No, es paleta.
Es paleta en el mejor de los casos.
Sí, en el mejor de los casos.
Pero si no, también están esas medialunas que son...
Horrible, un sándwich de jamón y medialuna es espantoso.
Sí, jamón y queso.
Hacen dos cosas buenas, una mala.
No, es muy buena combinación esa.
Es horrible, una medialuna es una medialuna. Además, esas medialunas no son medialunas.
Son muy grandes.
Son unos masacotes.
Son varios planetas.
Horribles.
Bueno, pero eso hay mucho en los buffets. De eso hay buffets.
Bueno, hay que hablar con el doctor Filbus para que termine con ese abuso del masacote relleno con salame y con queso.
Y bueno, pero
es
muy solicitado.
¿A quién no se lo come?
Es muy solicitado, ¿eh?
¿Quién, Filmus?
Filmus no, señor, el masacote ese que usted... A lo que usted denomina masacote.
Hay una media luna de jamón y queso, dicen.
¿Filmus dice eso?
No, los
sí, clientes. Los otros.
Filmus, sí. Filmus habla muy correctamente, dice, sí. Por favor, una media luna de jamón y queso.
Sí, por supuesto. ¿Y sabe lo que sale mucho? El alfajor de maicena, pero muy, muy ancho.
¿Cómo muy ancho?
De esos de panadería, que son...
Eso también.
Esos bordes de
dulce. Eso es seco. Los polacos comen eso y lo pueden comer incluso sin probar gota de agua.
¿Cómo hacen para...?
Sí, comen eso, comen gofio, comen huevos,
señor,
duros y vainillas.
¿Y qué?
Y no toman agua. No sé cómo hacen a pasarlo.
Tiene la piel reseca también.
Sí, claro.
Y son la piedra.
Y ahí la palabra seco como pastel de polaco.
No, señor, no sé los polacos, no sé tampoco los bufetes de los polacos.
La dieta en Polonia es así, seca, sin agua.
Ahora, en esos bufés de escuela o de universidades, ¿se puede ocupar las mesas, Dios, que para estudiar, para hacer trabajos prácticos?
No, señor, buenas tardes.
Sí, buenas
tardes.
Esto
es para comer nada más. No pueden llenarlo acá de carpetas y de libros. Esto es para los sándwiches de salame, señor.
Bueno, pero es la universidad.
Bueno, justamente, la universidad tiene infinitas bancas y bibliotecas y escalones y escaleras y cordones de veredas y umbrales. Justo acá se tiene que venir
y
a sentar,
porque
señor.
Acá estamos,
Esto es propiedad del doctor Filmus, son mesas que ha traído él y únicamente permite el doctor
no
que
es
aquí
doctor
se
Filmus.
Posen sándwiches de salame.
Discúlpeme, yo pedí un
¿qué tal?
Un café.
Sí, lo tenés que ir a buscar al mostrador.
Bueno, sí, lo busco en el mostrador, pero yo tengo derecho por haber adquirido el café de quedarme aquí estudiando.
Sí, podés quedarte estudiando, pero sin libros. Sin libros y sin carpeta.
¿Y cómo estudio sin libros?
Bueno, vos sabrás.
No, vos sabrás,
tenés
no.
Tienes que consultar a un compañero más sabio.
No, bueno, pero...
Que tome otro café.
Pero estamos todos aprendiendo. También mi compañero...
Bueno, no vengan acá, este es un boliche, no vengan a...
No, boliche no, esto es una universidad.
Un bar, bueno.
Usted tiene una...
Pero este es un bar. ¿Al baño? ¿Por qué no van a estudiar al baño?
Porque el baño está para otras cosas, señor.
Ah, bueno, esto también está por otras cosas.
No está para otras cosas. Me parece que uno
bueno,
puede estudiar...
Bueno, ¿qué se va a tomar, señor?
Le dije un café.
Un café.
Un café chico.
Muy bien, vaya a buscarlo al mostrador, porque acá no hay mozo.
Bueno, sí, yo lo busco. Lo bueno de los comedores allí universitarios es que tienen precios populares, ¿no?
Sí, son muy populares porque son muy conocidos.
No, porque son... al alcance del pueblo.
Oh, no se me había ocurrido pensar en esa interpretación.
Sí.
Yo pensé que precios populares quería decir que tenemos que hacerlos públicos. Los sándwiches valen 100 pesos.
100 pesos no es popular, señor, un sándwich.
Es popular, todo el mundo lo sabe.
Bueno, sí, todo el mundo lo sabe, señor, pero es un sándwich caro. Cuando yo le dije
como popular... caro es caro, pero popular.
No, pero yo le dimos la concesión...
Hay popular caro y popular barato. Acá trabajamos popular caro.
Sí, pero le dimos la concesión del bar...
¿Sí?
A condición de que
estoy pagando casi 3.500 pesos por mes
de
alquiler con todos los bares de las universidades.
Pero es baratísimo eso, con 35 sándwiches
es popular.
Ya lo pagó, 35 sándwiches ya pagó el alquiler.
Sí, esa es la cuenta que hice
junto
con mi socio.
Me parece que es un negocio un poco abusivo el suyo.
No entiendo por qué es abusivo.
Y pone precios abusivos.
¿Usted nunca fue a Pizza Cero?
No tuve el gusto, pero no es un comedor universitario Pizza Cero.
Sí, ahí puede estudiar usted.
¿Usted vio gente estudiando en Pizza
Cero?
No es para estudiar. Siempre además se necesita más luz. Veo que se habla entre los estudiantes.
¿Se habla entre los estudiantes?
Y sí, señor, porque...
Nosotros en Derecho teníamos una biblioteca que no permitían hablar.
¿A la biblioteca? Sí.
Se llamaba la biblioteca silenciosa.
La silenciosa.
Sí, sí.
Sí,
la
claro.
Silenciosa es un lindo apodo, ¿eh? No sé si para una biblioteca. Pero bueno, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Qué quiere comer? ¿Usted va a comer algo?
Sí.
Siempre hay un menú del día también,
¿eh? Ah, ¿hay un menú del día?
Sí.
A ver, ¿el del día de hoy qué es?
Y siempre es... hoy es lentejas.
Lentejas.
Lenteja.
Pero lentejas hay en todas las casas de estudio.
Y bueno, sí,
hay porque lenteja. Hacen una lenteja y la reparten por todas las casas de estudio.
No, pero no es el mismo guiso.
Para mí sí, ¿eh?
Sí, no, señor.
Que va recorriendo todo el país.
Y llega frío. Al otro lado del país llega frío, llega...
No sé, no
en
sé.
Mal estado.
Bueno, sírvame entonces un plato de lentejas.
¿De lentejas? Sí, también se tiene que servir usted, va...
¿Va a el plato? Autoservicio?
Claro, va pasando y le
pone la... Ah, pero mire, no hay cucharón acá. ¿Con qué me lo sirvo?
No, le ponen el cucharón allá adelante.
Ah, es un tipo que te pone él.
Le pone él los dos cucharones.
Ah, ¿por qué no me puedo poner yo?
No, porque...
Porque hay abusos,
y,
¿no?
Sí, señor.
Hay abusos.
¿Cuántos cucharones?
Los alumnos realmente son abusadores.
No dije
Soy
eso.
Soy el doctor Filmus. A veces, si usted lo deja poner a ellos, se ponen 3, 4, 5 cucharones.
Y bueno, está bien,
sí,
por eso.
No hay educación que aguante.
No. Son
bueno,
dos
mire,
cosas
mire
distintas.
Ahora qué es. Deme el plato de lentejas que me lo voy a ir a comer a la biblioteca.
No se puede comer en la biblioteca.
¿Cómo no se
porque
puede comer en
imagínese
la biblioteca? No se puede hablar.
No se puede hablar tampoco.
Comer se puede, sí.
No
dice, acá no dice nada de comer.
Usted pide un libro que es de...
No me voy a comer un libro, me voy a comer un guiso de lentejas.
Pero se come un guiso de lentejas, le cae arriba del libro.
Sí, a mí me ha tocado...
Que es una edición.
Libros que al abrirlos caían lentejas.
De antiguos estudiantes.
De antiguos estudiantes, lentejas secas y petrificadas, se ve que eran estudiantes del tiempo del doctor Finocchietto.
Y bueno, sí, igual la lenteja vio que enseguida toma un estado...
Sí, ya viene con ese estado fósil.
Sí.
Bueno.
La lenteja que parece
me
más...
Me lo llevo entonces, me lo llevo. Mientras tanto podemos preparar aquí este lugar,
sí.
Este bar, para el baile.
¿También se hace baile?
Sí, se hacemos aquí. Baile como sobremesa.
Bueno, me parece, no sé. ¿Y en algún momento estudian ustedes porque...?
No.
Claro.
No hemos contemplado esa posibilidad.
Y bueno.
Muy bien.
Hay, lo último que le voy a decir, y ya nos vamos. Hay un sector que es para los profesores.
Ah, ¿qué tal?
Que muchos no quieren mezclarse con los alumnos.
Está bien que no se mezclen, porque si no se hacen amigos... Y después el profesor está obligado, por razones de amistad, a ponerle buenas notas.
Y claro, le negocian las notas
o le
discuten
mucho.
Los temas de los exámenes.
Sí, claro.
¿Usted es profesor en esta universidad?
Efectivamente, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Existe relación así, digamos, íntima?
Soy el profesor Jean Piaget, ¿qué tal?
¿Qué tal, Piaget?
Muy bien. Sí, hay una relación...
Digo, con otras, con profesoras, con...
con profesoras sí hay relación de intimidad.
Entre las distintas disciplinas, materias.
Es una pregunta que yo no le puedo contestar. No le puedo contestar porque...
¿Por qué?
Comprometería a muchas profesoras que siendo en la vida privada novias de X,
sí.
Aquí en la universidad lo son de Y.
O sea que me dice que sí, me está respondiendo
estoy
que sí.
Estoy respondiendo que sí, pero que no me pida nombres.
Pero si yo no le pedí nombres.
No me pida nombres.
Pero yo no le pedí ningún nombre.
El único nombre que le puedo dar es Gabriel Rolón.
No, bueno, está bien, señor. Pero...
Listo, quédese con ese.
No, pero no, yo no le pedí el nombre de Gabriel Rolón.
Bueno, pero yo se lo di.
Bueno, está bien, señor, pero ¿da clases en esta facultad?
No.
Ah, entonces, ¿de qué estamos hablando?
No importa,
hablando?
Pero es el único nombre que le puedo dar.
Pero no me interesa un nombre así al azar.
Bueno, basta. Terminemos con esta conversación.
Bueno, terminemos en este punto.
Bien, vamos a hacer una pausa mientras comemos nuestras lentejas.
Qué rico.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Tu compu no es tan grave, riesgo de ser infectada. WhatsApp no va a cobrarte la próxima semana. Tu banco nunca manda mails pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Enviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal juntarse a contar plata, todos sabemos de qué carajo se trata.
En una internet tan llena de mentiras, la verdad, perfil.com.
Llega a la Argentina la primera banda de swing rock existencialista.
Es el Danger y los Esteparios, presentando su disco La Edad de la Razón.
Viernes, 21 de octubre, 21 horas, en Bebop Club.
Hoy me desperté.
Moreno 364 San Telmo.
Tenía otros brazos y unas piernas de más.
Entradas a la venta en tuentrada.com.
Ahora no hay vuelta atrás.
Y sin D'Angelo y los Esteparios.
Tenía un bloqueo para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Y ya llega al estudio de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, Moreira. Buenas noches, maestro. Bueno, estamos aquí en la intimidad del estudio de...
Sí, los veo muy íntimos.
De la radio, así que le diría, disponga usted del aire.
¿Qué tiene ganas de hacer, maestro? ¿Alguna cosa?
Lo que quiera.
A ver.
The past, my heart was spinning fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Oh no, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I was trying to catch your eyes. Thought that you was trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Oh no, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I'm just a jealous guy. Watch out there. I'm just a jealous guy.
Llegando la noche, recién te levantas y salís sus faros carombegué. Lucís con orgullo mi estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que las madrugadas, cuando las vas a dejar, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Bueno, muy bien. Seguimos aquí en... en intimidad del estudio. Usted disponga, Morena.
¿Qué? ¿Hagamos algún dubito? ¿Se acuerda de la masa?
Sí.
¿Tiene ahí el flautín?
Tengo el flautín.
Páseselo, sí, Barton. Sí,
sí. Tómelo.
Pavura. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que ejerció, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin candela, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecita montada parecer. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Ay, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, un hilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
¿Quiere que hagamos algún tanguito? ¿Tiene por ahí?
Tengo. ¿Qué quiere cantar?
Bueno.
Los 20 abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena, y en alas de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué, y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desde sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos.
Humedad 75%, temperatura 18 grados 6 décimas. Según el IPC Congreso, en lo que va del año, la inflación alcanzó el 31,8%. Los legisladores señalaron que la estimación del mes de septiembre fue de 0,8 puntos debido al freno al aumento de tarifas del gas. Este miércoles, la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad difundirá los datos oficiales. Máxima consideró urgente que Argentina avance hacia la inclusión financiera. La reina de Holanda ofreció una charla en la UCA como asesora especial de las Naciones Unidas. Aseguró que el crecimiento económico en Argentina sigue siendo lento.
Los desafíos específicos que enfrenta Argentina hacen que la inclusión financiera sea un tema urgente. El crecimiento económico sigue siendo lento, alrededor de un tercio de la población vive aún en la pobreza y solo el 50% de los adultos usa algún tipo de servicio financiero formal. Esto es un enorme desafío, pero conozco un poco este país y quiero recalcar que Argentina está en perfectas condiciones de revertir esta situación. Lo importante es que los clientes puedan usar servicios financieros que realmente necesiten de forma sustentable, accesible y responsable.
De afuera.
Hillary Clinton amplía su ventaja sobre Donald Trump. La candidata demócrata a la Casa Blanca cuenta con una intención de voto del 49% frente a los 38 puntos de su rival. Así se desprende de una encuesta divulgada por la revista The Atlantic. El sondeo revela que la distancia creció tras el primer debate en Nueva York y el escándalo del video con comentarios machistas por parte del republicano.
Pelota.
Luis Suárez igualó un récord de Crespo en las eliminatorias. El uruguayo convirtió un gol en el empate ante Colombia y alcanzó al argentino en la cima de los goleadores históricos. Ambos están empatados en 19 tantos. Humedad 75%, temperatura 18 grados 6 décimas. Tatiana Kushnik.
750 avanza. Derecho a la información.
Can take it from me. What I know, it's just
Gregory Domínguez.
¿Es el Chori Domínguez bueno o malo?
No, de ninguna manera. Si veo jugar al Chori, se me sube el chimichurri, la muerte. El Chori ahora se tiene que llamar Choripánico. No hay salida. No. Tengo que caer en pánico.
Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 750.
Cuando vos devaluás, es una política pública que la paga el pueblo.
Tu propia mirada.
Crece una cosa muy básica. Yo necesito bajar 5 kilos.
Tu propia luz.
Soy de Nicolás del Campo y me acompaña mi querido Juan Domingo Andonagui Pastel.
Tu propia letra.
La primera alcaldesa en la historia de Nashville.
Y lo nombró a Jack White en el Consejo para
Escribí
la Igualdad.
Tu propia página. AM750.
La otra página.
Llega a la Argentina la primera banda de swing rock existencialista.
Es el D'Angelo y los Esteparios, presentando su disco La Edad de la Razón.
Viernes, 21 de octubre, 21 horas, en Bebop Club.
Hoy me desperté.
Moreno 364 San Telmo.
Tenía otros brazos.
Entradas a la venta en tuentrada.com.
Ahora no hay vuelta atrás.
Grisel D'Angelo y los Esteparios.
vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM750.
Aquí estamos otra vez en tu madrugada, amiga. Vayan a laburar con el señor Facundo Cardoso, Martín Piqué, quien te habla, Hernán, del otro lado del libro, no del libro, del vidrio, pero quise decir vidrio y me salió libro porque quiero agradecer por justamente haber recibido el primer libro, fíjate vos, escrito por un gran periodista, columnista en el libro Página 12, Mario Weinfeld, Néstor Kirchner, El Tipo que Supo, Un Tipo que Supo, editado por Siglo XXI. Bueno, está aquí ya para ser leído, para ser investigado.